Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de radio Vallarta nos une. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Le saluda su amiga Edith Sarazúa. Hoy vamos a abordar un tema súper interesante. Se llama Baja autoestima, detonante para la depresión. Y están con nosotros como invitados la psicóloga Elisa Hernández. Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Y también la psiquiatra Valeria Macedo Castro. Valeria,
hola,
¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Bien, ¿tú? Y también tenemos como invitado a Sukradev y Shaya. ¿Cómo estás, Sukradev?
Bienvenido. Muy bien, gracias.
Dicen que las coincidencias no existen, ¿verdad? Tiene que ser como tiene que ser. Bueno, asimismo le agradecemos a todas las personas que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares o los lugares donde se encuentren. En especial le mandamos un agradecimiento al ingeniero Jorge Cue. Gracias, Jorge, por apoyarnos en los controles técnicos y en esta transmisión. Nuestros teléfonos en cabina son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participa, y pues comenzamos. Elisa, ¿qué te parece si comenzamos tocando el tema de autoestima? ¿Qué es la autoestima?
Claro que sí. Mira, la autoestima, podemos indagar en diferentes autores para conocer definiciones muy técnicas. Sin embargo, algo que nos puede ayudar para comprenderla y identificarlo para nosotros mismos es que la autoestima tiene que ver mucho con el autoconcepto, con quién soy y por qué soy, qué es lo que pienso de quién soy y qué es lo que me ha llevado a ser la persona que soy.
Ah, okay.
Es la estructura o el pensamiento más profundo que yo tengo de la persona que soy.
O sea, de mí misma.
De mí mismo, así es. La autoestima no es algo con lo que uno nace, como con el temperamento. El temperamento sí va heredado y la autoestima no. La autoestima se va forjando conforme a las experiencias que vamos viviendo día a día. Y se va formando con mayor importancia durante los primeros años de vida, en la primera infancia. Es por eso que es tan importante que cuando estemos en contacto con menores, si es que somos papás, o si es que trabajamos con menores, o estamos en contacto con algún menor, debemos de tener en cuenta que ellos están en este proceso de formar su autoestima, y que es tan importante la autoestima en todos los seres humanos, porque es algo que va íntimamente ligado en la toma de decisiones, en el pensamiento crítico, en cómo nosotros manejamos nuestra autoestima, cómo al mismo tiempo nosotros enfrentamos las adversidades que tenemos día a día.
Como la habilidad de, ¿no?
Exacto.
Al final se convierte en habilidad de.
Puede tener un componente de habilidad, pero más que una habilidad, lo desearía que lo interpretáramos como ese autoconcepto,
sí,
de la persona que soy y cómo me influye lo que pienso y lo que creo de quién soy al momento de desenvolverme en cualquiera de las esferas, familiar, social o individual.
Ah, okay. También los ibas a mencionar, por ejemplo, los tipos de autoestima.
Sí, hay diferentes tipos de autoestima, y una de las que el día de hoy queremos compartir con ustedes, tanto la psiquiatra como su servidora, es la importancia de la autoestima cuando tenemos una autoestima no saludable o puede ser baja. Ah. Y y existen dos criterios diferentes que nos puede ayudar mucho a identificar si es algo que podemos rescatar cambiando nuestros hábitos, cambiando la forma en que pensamos y cómo nos desenvolvemos, o ya necesitamos ayuda de un profesional. Cuando hablamos de autoestima, podemos hablar que tenemos autoestima saludable o autoestima baja. Y dentro de la baja existen dos niveles, la leve, o sea, la autoestima baja leve, o la autoestima baja severa. En la leve podemos todavía considerar que tenemos pensamientos positivos, es decir, a mí me sucede alguna pérdida, a mí me sucede la pérdida de un trabajo, y tal vez yo pienso que el autoconcepto que yo tengo es que soy una persona que fracasa. Entonces yo estoy hablando que mi autoestima está en un nivel bajo, porque ante el fracaso constantemente yo me devalúo. Yo digo, bueno, constantemente tengo problemas, constantemente estoy envuelto en problemas interpersonales, de pareja, y ahora tengo una pérdida de un trabajo, pues ¿qué pasa? ¿No? O sea, me identifico como una persona fracasada. Y de repente esa pérdida puede ser el detonante de un episodio de depresión. Entonces estamos hablando que esa persona tiene un autoconcepto pobre, un autoconcepto negativo de sí mismo. Cuando hablamos de una autoestima baja leve, podemos utilizar este mismo ejemplo de una persona que pierde su trabajo, que ha tenido problemas interpersonales, que ha tenido problemas de pareja, sin embargo, no cae o no se derrota ante esa situación. Puede decir, bueno, okay, me está pasando esta situación, pero sé que soy habilidoso, sé que tengo resiliencia, claro, sé que puedo salir adelante y le sigo.
Sí, sí, lo conviertes de hecho hasta en un desafío y dices, bueno, ya conseguiré otro mejor trabajo, tengo otras oportunidades, estoy preparada, puedo hacerlo, ¿no? Exacto. Encuentras la manera de...
Sí, y claro, cualquier pérdida te va a generar algún proceso de tristeza, por supuesto, porque estás perdiendo algo, estás pasando por un duelo. Pero es tan importante nosotros identificar que la autoestima es una vulnerabilidad para que pueda detonarse un episodio de depresión. No es la única situación, porque puede haber personas que se sientan tristes al momento de perder un empleo o una pareja, y eso no es significante de que va a tener un episodio de depresión. Sin embargo, la persona que tiene una autoestima baja, severa, puede ser el detonante principal para que se desarrolle un episodio de depresión, porque su autoconcepto es pobre, porque su autoconcepto es negativo. No soy, no tengo, me falta,
no pertenezco,
no he hecho, no tengo sentido de pertenencia, no me siento seguro en este mundo, no tengo apego. Entonces, ese es el autoconcepto pobre, que ante las adversidades cotidianas de la vida,
sí,
pues no tengo las habilidades o las herramientas para salir adelante.
Oye, Elisa, ¿y cómo reconocemos, por ejemplo, que es lo que estamos comentando hace ratito antes de empezar el programa, cómo reconocemos que, pues, estamos en un episodio o muy cerca de la depresión o con estas depresiones bajas, o cómo nos están estas situaciones afectando nuestro entorno cercano? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Porque a veces ni cuenta nos damos.
Claro. Todo puede empezar con síntomas. Uh-huh. Claro, antes de que se haga un diagnóstico, empieza la persona a manifestar signos y síntomas. Uno de ellos, y ahorita la doctora puede abordarlos con mayor puntualidad, es la tristeza constante.
O puede ser irritabilidad, porque no todas las personas se sienten tristes, a veces están como irritables, o se enojan frecuentemente, o estallan por cosas pequeñas,
sí,
y antes no eran así, pero ahora como que me he vuelto muy intolerante, como que no aguanto, y se alejan las personas de él, pues, del individuo.
Okay. O sea, buscan de alguna manera, están solos, o sí, sea, estar
pues aislados. Es que están aislados. Están incómodos, pueden reaccionar con tristeza o pueden reaccionar con irritabilidad, son... Puede ser cualquiera de los dos. En hombres es más frecuente la irritabilidad, y en niños. Las mujeres sí son más de ponerse tristes.
Ah, ok. Uh-huh. Y una vez reconociendo, por ejemplo, esas tristezas, ¿qué podemos hacer? O que algo no está bien, que tú dices, no, yo creo que algo no está bien conmigo. O sea, esto ya es demasiado, ¿no? Como esa tristeza ya es demasiado y esa tristeza no es mía.
Ya es bastante.
¿Qué hacemos? No solo es la tristeza. Para decir que una persona tiene depresión, tiene, o sea, la enfermedad, porque la depresión para empezar es una enfermedad, y creo que eso es algo que es un problema, porque las personas no consideran que la depresión sea una enfermedad. La sociedad nos enseña que no tenemos por qué deprimirnos, ¿no? que no, como si no tuviéramos derecho a sentirnos mal.
Sí, como reprimirte.
A... Y como que la depresión es algo, a veces incluso, porque me ha llegado en la consulta que dicen, no, pues es que yo no era así, soy una floja, y en lugar de salir adelante, piensan que es como si fuera un defecto, como si ellos se los estuvieran causando, es que yo no sé si yo no estoy haciendo las cosas bien, si yo no me estoy esforzando, es que dicen que no le he hecho ganas, eso es bien frecuente, que la gente le dice, échale ganas, pero pues no es que sea de echarle ganas, es que es un desequilibrio neuroquímico, uh-huh. y por eso se deprimen, ¿sí? Y pues son varios síntomas, o sea, la tristeza, se usa un periodo de tiempo mínimo de 2 semanas para decir que es, para hablar de depresión. La depresión hay leve, moderada, grave. Anedonia, que es falta de placer por las cosas que antes uno hacía.
Disfrutaban.
Ajá, uh-huh. Por ejemplo, ya no quieren ir, no sé, a practicar el deporte que les gustaba, o ya no quieren ir a ver la novela, o ya no quieren salir con los amigos al cine, porque ya no sienten esa emoción. Es así como que ya no disfruto lo que antes me gustaba, ya me siento muy cansado, me siento muy pesado, como que no puedo parar en la mañana, no tengo ganas de levantarme, pero no es flojera, es como falta completamente de ánimo, de levantarse de la cama.
De deseo.
Uh-huh. También puede haber alteraciones en el sueño, que tengan mucho sueño en el día o que no puedan dormir en las noches, es muy frecuente, o que despierten múltiples ocasiones en la noche, o despierten antes de que suene el despertador y ya no se puedan dormir. Eso es frecuente. Alteraciones en el apetito, que coman mucho o que no coman nada. Incluso se puede haber pérdida importante de peso en un episodio depresivo. Y también otros síntomas de depresión que pues a veces no se toman en cuenta y que son muy importantes es la distraibilidad, que no se pueden concentrar como antes se concentraban. Los olvidos, se les olvidan las cosas que, pues, ¿dónde dejé las llaves? O si cerré bien la puerta, o a lo mejor no cerré la llave del gas. Esos olvidos y, pues, alteraciones en la memoria. Las personas a veces se asustan, o sea, llegan a estar tan deprimidas que pareciera, y el diagnóstico diferencial puede ser una demencia, porque pues ya no piensan igual, se les olvidan las cosas, no se concentran y a veces están como completamente idas, y pues ya al verlos dice uno, no, pues es que no tiene el cuadro de una demencia, es una depresión grave, y se les da antidepresivo y vuelven a hacer los mismos de antes.
Wow, con la ayuda de los, obviamente, los...
Ya en casos graves
medicamento.
O sea, ya en casos necesarios se les da medicamento, a veces no es necesario dar medicamento. Hay varias cosas que pueden ayudar para tratar una depresión leve, moderada. La psicoterapia, la meditación, el ejercicio físico. Eso ayuda también. E incluso se ha demostrado que una depresión leve puede mejorar con ejercicio, meditación o con psicoterapia. Pero ya moderada y grave sí requieren tratamiento.
Ah, ok, perfecto. Pues aquí tenemos también a Sukradev Ishaya, del grupo de los Ishayas, y nos viene a platicar también de meditaciones y todo, pero regresando de la pausa, platicamos contigo para que nos des tu punto de vista acerca de cómo influye la meditación en este tipo de situaciones en las personas.
Maravilloso, claro.
Bueno, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Hola, y regresamos a su programa Vallarta nos une. Estamos tocando el tema baja autoestima detonante para la depresión. Está con nosotros la psicóloga Elisa Hernández y la psiquiatra Valeria Macedo Castro, y también el joven Sukradev Ishaya. Sukradev, nos quedamos contigo. Dinos cómo de alguna manera este tipo de situaciones pueden mejorarse a través de la meditación y estas técnicas que tú bien enseñas.
Ok, gracias por lo de joven. Sí, pues me encanta escuchar aquí a la psicóloga y a la psiquiatra, porque en realidad pues prácticamente va de la mano, ¿no? Lo que ellas compartían. Nosotros en la meditación lo que hacemos es ayudar a la gente a cambiar la relación con los diálogos en su mente, sí. A cambiar la relación con patrones o creencias que son prácticamente autodestructivas, ¿no?
Sí.
Y ayudamos a la gente pues a regresar al estado natural. ¿Cuál sería el estado natural? Pues es muy sencillo, es como ver a un bebé, que todavía no ha sido afectado por experiencias o conclusiones erróneas de sí mismo y demás. Y si lo vemos, pues se experimenta completamente pleno. Yo recuerdo cuando era niño que tenía instantes larguísimos de felicidad y jugando con una caja de zapatos. O sea, no había razón o propósito para sentirme feliz, no había algo extraordinario sucediendo, pero me sentía feliz.
En lo natural.
En lo natural.
Claro.
Y pues haciendo cuentas, pues en realidad todos nacemos así. Nacemos en un estado puro, natural, de paz, de amor, de tranquilidad. Pero luego empezamos a aprender cosas, recibimos una cierta educación, a veces nos limitan los condicionamientos y empezamos a desarrollar pues patrones o hábitos que empiezan a opacar ese estado natural. Y llegado a un cierto punto, o al menos a mí, me pasó como a los 17 años, ya rara vez me sentía a gusto, ¿sí?
Sí.
Tenía una vida, podría decir, ideal, a gusto, no me faltaba nada, pero me sentía vacío, no me sentía bien. Y para mí era interesante porque yo decía, pues tengo todo lo que pudiera desear, pero no me siento a gusto, me siento vacío. No me he vuelto a sentir feliz desde hace mucho. Y entonces es como que sin darnos cuenta entramos en una búsqueda de felicidad a través de sucesos externos.
U objetos
externos.
O sustancias,
tal cual. Entonces de niño la vivíamos naturalmente y de grande, por alguna razón, pues aprendimos que la felicidad no está aquí, sino que está allá. Y entonces pues empezamos a hacer un montón de cosas. Y es frustrante esa carrera de vida porque empiezas a darte cuenta que depositas la felicidad en cosas que no son permanentes.
Y que nunca la vas a alcanzar la felicidad corriendo atrás de cosas que la verdad ni te pertenecen. Ni
Exacto.
quieres que te pertenezcan.
Exacto. Ponemos la felicidad en objetos externos, en personas.
Así
es. Sí, y son cosas que pues la vida viene y va, la vida va a cambiar y no podemos controlar que eso vaya a existir siempre para nosotros, ¿no? Entonces, si seguimos viviendo de esa forma, con ese enfoque hacia afuera, depositando la felicidad en el exterior, pues estamos condenados al fracaso. Entonces, para mí la meditación ha sido como la oportunidad de cambiar mi enfoque. Y en vez de vivir a través de todas esas ideas o creencias de mí mismo, o de esa búsqueda de amor en el exterior, o aprobación en el exterior, que a veces es muy doloroso, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que me miraba alguien raro y ya me empezaba a sentir mal. O sea, alguien me trataba mal y ya me sentía... mi autoestima estaba, como decías tú, en el... ¿Cómo decir? El leve, no, el otro.
Ah, el grave, el severo.
El grave, el severo, ¿verdad? O sea, me veía afectado por un montón de cosas. Cosas que yo no podía controlar, ¿no? Y entonces, pues, todo mi día emocionalmente se veía
así. Una montaña rusa.
Inestable. Y cuando empecé a meditar, me di cuenta... pues en dónde estaba el tema de esa emocionalidad inestable. Y estaba en la gran relación que tenía con los diálogos en mi mente. En mi mente pasaba un diálogo que decía, bueno, o sea, pues cuidado con esta chica, no vaya a ser que se enamore de otro, ¿verdad? Y yo ya creaba en mi mente una historia.
Sí,
y
claro.
Esa historia no estaba sucediendo porque no la estaba viendo, pero yo me la creía. Entonces estaba viviendo en mi mente una fantasía que me hacía sentir mal, ¿sí? Pero en realidad yo estaba con mi pareja y estaba todo bien, pero en mi mente en realidad pasaba otra cosa. Y yo creía más lo que pasaba en mi mente que lo que estaba pasando en el exterior. Entonces prácticamente me di cuenta que vivía lejos de la realidad, contándome historias del pasado que me habían hecho sufrir y que cuando las recordaba en el presente me volvían a causar el mismo sufrimiento, o tratándome de asegurar un futuro más seguro que nunca llegaba. No sé si han notado ustedes que nos las pasamos dialogando en el pasado o en el futuro.
Exacto, lo difícil es el presente, el aquí y ahora.
Exacto, entonces educamos nuestra atención a estar dispersa.
Sí.
A estar dispersa del presente, que es en el único lugar donde encuentra la felicidad. No vamos a encontrar esa realización en algo externo, o en otra cosa, o en un pensamiento bonito, porque sigue siendo un pensamiento.
Así es.
Entonces lo que hace la meditación es que cambia tu atención. De estar toda tu atención identificada en eso que, con lo que te has creído que eres, ¿sí? Con lo que te has identificado, no puedo, no soy, no valgo. y con ese enfoque hacia afuera en una búsqueda de amor que no termina nunca, la lleva hacia adentro, hacia donde está ese estado natural con el que naciste y que nunca se va a ir. Pero el tema es que estamos demasiado distraídos atendiendo otras cosas como para darnos cuenta de que está aquí y ahora, ¿no? Y es interesante, pero hay un compañero, un monje compañero, que escribió un artículo que dice: hay muchas adicciones. Hay adicciones al sexo, a las drogas, a la alimentación, a las compras y demás.
Al teléfono ahora.
Al teléfono, al WhatsApp. Dice, pero la adicción número uno para mí es la adicción a estar pensando.
Es cierto.
¿Por qué? Porque pues así nos hemos acostumbrado. Si vemos a un infante, un niño, hasta un cierto punto, cierta edad, en donde ya su atención empieza a moverse hacia afuera para poder existir en el mundo, vas a notar que su atención está muy, muy presente. De hecho, puedes estar hablando de él y él está por allá y él te está escuchando, sí, porque claro, está consciente de todo lo que está pasando en el momento. Y luego lo que va pasando es que la atención se empieza a enfocar en lo que vamos concluyendo de nosotros, en lo que estamos percibiendo en el exterior, y nos empezamos a volver a ser adictos, nos hacemos adictos a estar dialogando en la mente. A veces me pasa que estoy hablando con alguien y ese alguien me aparentemente me está mirando.
Y su mente anda volando allá.
Y su mente se fue a otro lado.
Es neutral, así ya anda allá, quién sabe dónde. Sí pasa.
Sí. Y el tema es que no hemos visto la consecuencia de estar tan distraídos. Porque en realidad, si supiéramos que el poder que tiene nuestra atención,
así es,
y que donde ponemos nuestra atención es lo que experimentamos o recreamos como experiencia, incluso emocional y física.
Y lo que crece.
Y lo que crece.
Pon la atención en algo y crece, claro, en lo que sea que sea.
Exacto. Y entonces, ¿por qué no poner la atención en algo que es puro, que es natural y que sigue estando dentro de nosotros?
Así es.
Y la meditación, pues, es una herramienta que te ayuda a mover la atención ahí, ¿no? Y te ayuda incluso a empezar a liberar el sistema nervioso del estrés que traemos acumulado. Generalmente, pues, si hacemos un promedio, un repaso, al día tenemos unos 60,000, 90,000 pensamientos.
Así
¿sí?
es.
Es lo que dicen.
¿Y negativos cuántos, Sukradev?
Es el tema, es el casi problema. El 99%, ¿no?
Sí.
Y el tema de esos pensamientos es que nos distraen, ¿sí? Y como nos distrae el pensamiento y empezamos a poner toda nuestra atención en eso, empezamos a recrear una experiencia física.
Exacto.
Si yo te digo ahorita a ti, oye, imagínate un limón.
Claro, empiezas a salivar.
Jugoso, sí, y exprime gota a gota en tu boca, sí, de ese limón, y en todos empezamos a salivar. Sí, imagínate esos tacos que se te hace agua a la boca, que te encantan y demás, ¿no?
Qué rico.
Y entonces ¿sí? el cuerpo empieza a reaccionar, pero yo te digo, oye, muéstrame los tacos o muéstrame el limón.
No, pues no.
Y no lo tienes.
Claro.
¿Qué te pasará si todo el tiempo en tu mente estás recordando experiencias del pasado que te hicieron mal, o estás creando historias fantásticas y de terror? ¿Cómo se sentiría tu cuerpo?
No, pues tu cuerpo se siente súper mal o súper bien. Pero en este caso, con esos pensamientos, Sukradev, es exactamente lo mismo que pasa. O sea, el hecho de que no veamos, que no nos salive la lengua cuando tengamos un pensamiento, por ejemplo, que no sea de limón, no significa que no tengamos reacciones químicas en el cuerpo. Las Exacto. tenemos. Las afectaciones están ahí.
Sí.
La carga energética que nos estamos creando con el pensamiento y con lo que estamos generando nosotros mismos es terrible.
Sí. Y el tema o la parte uh-huh. más interesante es que nos acostumbramos a estar mal.
Exacto.
Recién una de las compañeras lo compartió.
Sí.
Y coincido completamente. O sea, llega un punto que estamos tan acostumbrados a vivir con tanto estrés uh-huh. que ya nos parece habitual. Claro. Y hasta ni siquiera se nos ocurre cuestionar, oye, ¿esto será lo único que hay para vivir o experimentar? Para mi experiencia, yo llegué a un punto en mi vida en donde parecía que la vida solo se trataba de comer, dormir, estudiar, casarte, tener hijos, trabajar y dormir. Y yo decía, wow, pues suena interesante, pero llega un punto que dices, pues no tiene chiste, o sea, no tiene vida, o debe haber algo más,
sí.
¿no? Debe haber algo más. Y ese algo más es justamente, o lo que nosotros decimos como algo más en la meditación es, pues recuerda quién eres. Regresa a ese estado natural, pero conscientemente. Aprovecha y aprende a cambiar la relación con los diálogos en la mente. Y vas a ver la vida que vas a tener, o cómo sería un día para ti si ya no dialogaras en tu mente. ¿cómo sería si estuvieras completamente atento?
¿Tendrías paz interior?
Viviendo, exacto, como ¿no? Kung Fu Panda.
Ajá, con la paz interior que tanto la buscó, ¿es cierto?
Sí.
Pero pasa mucho también que las personas no quieren estar consigo mismas, porque no se toleran a sí mismas y no se quieren a sí mismas.
Más porque los pensamientos son automáticos. Sí. O sea, el pensamiento llega y es el que le da la interpretación a las situaciones.
Sí.
O sea, puede pasar la misma situación a nosotros cuatro, pero como yo lo interpreto,
sí,
es como yo voy a reaccionar fisiológicamente, emocionalmente y conductualmente. O sea, la misma situación, yo voy a reaccionar de manera completamente diferente a Sukradev o a la otra Valeria o a usted, por el bagaje de aprendizaje que yo tengo. Entonces, si yo he vivido y me he desenvuelto en experiencias negativas, claro que la interpretación de esa situación no la voy a ver de la mejor manera.
Así es.
Voy a reaccionar por como yo he aprendido a vivir. Y entonces es ahí donde tenemos que volver a reevaluar y reestructurar cómo nuestros pensamientos tienen el efecto que tienen en nuestra vida, en nuestra conducta.
No, ¿y sabes qué otra cosa? Ahorita que estaba diciendo eso, Elisa, se me vino a la mente. No, lo más grueso, que a veces nosotros, o lo más, pues sí, grueso por decir la palabra, pero imagínate cómo uno, a veces, diciendo las palabras que uno dice, comentarios, por ejemplo, negativos a alguien, ¿cómo lo estás afectando? Y más si esa persona, como dices tú, no tiene esa sensibilidad o tiene esa tendencia a estar, por ejemplo, a sentirse mal. Uh-huh. ¿Cómo lo estás afectando? Aunque tú pienses que es un comentario, ay, no pasa nada, le dije eso, pues ni modo. No, uh-huh. O sea, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos también nosotros al estar expresando lo que expresamos a las personas?
Uh-huh. Claro. Porque no conoces la historia.
Claro, ni cómo vida. Le va a detonar a la persona, ¿verdad?
Cómo le impacta.
Ay, creo que nos vamos a la segunda pausa, ¿verdad? Me están haciendo ojos. Bueno, nos vamos y ahorita regresamos. Bye, bye.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Estamos tocando el tema baja autoestima, detonante para la depresión. Y está con nosotros aquí en cabina la psicóloga Elisa Hernández y la psiquiatra Valeria Macedo Castro y también el joven Sukradev Ishaya. Nos estabas comentando algo bien interesante, Sukradev. Platícanos de los estudios que están haciendo en España tus compañeros,
sí,
por favor.
En Monreal, en España, pues cerca de Alcover, una ciudad pequeñita arriba ahí. O sea, a las orillas de un cerro grande que se llama Monreal está Alcover, como para que tengan una referencia geográfica. Ah, okay. Pues una persona se acercó a aprender el método de meditación que nosotros enseñamos. Resulta que esta persona es pues un científico muy reconocido en España. Entonces, estando ahí, pues se dio cuenta y por toda curiosidad dijo, oye, yo tengo que ver qué está pasando en la cabeza de los monjes. ¿Verdad? Entonces se trajo todo su equipo de ayudantes y equipos para medir ciertas
técnicos,
cosas, ¿no?
Uh-huh.
Para hacer varias mediciones que nunca nosotros habíamos hecho y que hasta hace muy poco han empezado a verse en YouTube pruebas científicas, ¿no? Como hay un monje que le llaman el monje de la compasión, y tú ves el estudio que le hicieron, y es hermoso ver ese video. Entonces, pues, él empezó a hacer ensayos con varias de las personas que están allá, que estaban en un proceso de maestría, aprendiendo el método, otras que ya llevan años practicando y demás. Y entonces, pues, él estaba sorprendido porque él, la única referencia que tenía para comparar era haber hecho estos estudios con bebés, ¿sí? Entonces él detectaba que el bebé, pues como les explicaba, su sistema nervioso pues tiene emociones, su sistema nervioso tiene vida y demás, pero algo característico en el bebé es que tiene un estado o una conciencia muy atenta, ¿sí? El bebé, pues, si lo vemos fijo a los ojos, hasta podemos llegar a quedar atrapados ahí porque dices, wow, qué profundidad, ¿no? Entonces no está distraído. Ajá. Y entonces lo que él empezó a comparar y a ver, que le entusiasmó muchísimo, es que cuando las personas están en meditación, ya sea con ojos abiertos u ojos cerrados, tenían exactamente la misma experiencia. y cuando dejaban de practicar la meditación, pues la mente se empezaba a distraer otra vez por hábito. Retornaban la práctica con ojos abiertos u ojos cerrados y otra vez la atención volvía a estar presente. Entonces, pues, ahorita se están haciendo ya documentos, videos y eso, todavía no están a todo público, pero es bonito porque en realidad, pues, es un fundamento científico que a veces muchas personas necesitan tener para poder darse la oportunidad de conocer o aprender algo más, ¿no?
Sí, sí. Psiquiatra Valeria, platícanos por qué es importante que, por ejemplo, la gente que siente que tiene este tipo de situaciones y que no encuentra, pues a veces ni reconoce ni encuentra qué es lo que le pasa, ¿cómo puede acercarse a ustedes para buscar tratamiento o posibles diagnósticos?
Generalmente antes de llegar a consulta con el psiquiatra, ya pasaron por todos lados, o sea, ya fueron, porque la depresión también tiene muchos síntomas somáticos, síntomas físicos, que la colitis, que la gastritis, que el dolor, y entonces ya fueron a muchos otros médicos y pues no mejoran, porque o les dicen no tienes nada, y es frustrante para ellos, ¿no? Que les digan no tienes nada, como no voy a tener nada.
Sí, me siento así, sí estoy así, exactamente. Sí, ya no soy así.
Entonces ya casi llegan como de suerte, o porque otro médico los mandó, o por otras cuestiones que caen a la consulta de psiquiatría, porque existe todavía el estigma de que los psiquiatras ven a los locos, cosa que pues no, o sea, la psiquiatría es una especialidad médica y nosotros vemos a las personas que tienen enfermedades mentales, no es que estén locas, o sea, ni siquiera la persona con depresión ni los pacientes con esquizofrenia, no es que estén locos, son alteraciones en la química cerebral. Y requieren un tratamiento farmacológico, es lo que vemos en psiquiatría. Damos tratamiento farmacológico a casos de depresiones un poquito más graves que no responden a otro tipo de terapias. Y se trabaja en conjunto con psicología y en conjunto con otras terapias como meditación, ejercicio, para que mejoren los pacientes. No significa que por ir al psiquiatra están locos. Luego de pronto las asistentes en el consultorio, ¿no?, cuando recién llegan a trabajar ahí, dice, ay, doctora, pues ve pura gente normal. Yo sí, o sea, pues todos tenemos a veces ansiedad, todos pasamos por episodios depresivos. Claro. Y no significa que seamos anormales o que seamos raros o un fenómeno.
Exacto. Oye, algo bien interesante que me llamó la atención es cómo se diagnostica la depresión. ¿Te acuerdas que estaban comentando?
Sí.
¿Cuál es la manera que se tiene para diagnosticarse? Porque hablaban de un paneo, ¿cómo dijiste?
¿Mapeo?
Un mapeo cerebral. Y me decían, no, eso no tiene nada que ver. A ver, por favor, platíquenos.
El diagnóstico de depresión es clínico. Es decir, vemos los signos y síntomas de la persona. Y también estudiamos cómo ha sido su historia de vida, los antecedentes familiares, los antecedentes perinatales, que si en el embarazo tuvo problemas, que si nació y no respiró bien al nacer, o que lo han tratado mal. Porque la depresión es una enfermedad genética, a veces es, bueno, el componente genético es muy importante. Puede ser que mi mamá haya tenido múltiples episodios depresivos y yo no me deprima nunca, pero también puede ser que esa, o sea, el que mi mamá haya sido una persona que se deprime, me tiene como vulnerable a que por algún evento, por más mínimo que sea, yo desarrolle un episodio depresivo. Así, por ejemplo, que me vaya mal en un examen, ¿no? Que me va mal en el examen y yo pienso que no soy lo suficientemente buena, que yo me equivoqué.
Que porque me fue mal si yo te estudié tanto, XXX.
Y es ahí donde viene lo de la autoestima, que es porque es lo que yo creo de mí. ¿Sí? O esta vez me fue bien por pura suerte, no porque yo haya estudiado o porque
no me lo
sepa.
Porque
no me lo merezco.
Son las personas con este tipo de autoestima son sumamente autocríticos y punitivos. Y tienen estas disonancias cognitivas de, pues hoy sí me fue bien, pero ha de haber sido por suerte. O fui el mejor de la clase porque no vino el más inteligente. No lo reconocen. No hay ese reconocimiento, ese estigma y ese logro auténtico, porque de repente están muy inmiscuidos en esta parte de, pues no, o sea, no me lo merezco, no soy digna o digno.
Sí. Oigan, a mí me llama la atención, por ejemplo, he tenido amigos y amigas que han tenido pérdidas, pues obviamente, pues las pérdidas se viven diferente, ¿no? Sí, cada quien las vive diferentes. Pero ¿hasta qué punto una pérdida se convierte ya en que digas, necesito ayuda profesional? Que tampoco tiene nada de malo tener ayuda profesional cuando tienes una pérdida.
No, claro,
y asumirlo,
claro.
Y decir, me van a ayudar. Uh-huh. Pero ¿en qué punto? ¿Cómo la gente se decide a decir, busca ayuda profesional?
Hablando específicamente de alguna pérdida significativa, uh-huh. puede ser desde un familiar hasta un empleo, una casa, sí. una mascota, algo. Sí. Cualquier pérdida que sea significativa para mi persona es pérdida. Es un proceso sí. de duelo que inicia. Entonces, en el proceso de duelo existen diferentes etapas. Existe un tiempo limitado para que no sea un duelo patológico, o un duelo enfermizo, por decirle algún nombre.
Sí, sí.
Cuando pasa de cierto tiempo, que se considera aproximadamente, depende el grado de afectividad que se tenía por la persona o por el objeto, porque puede haber sí. duelo por objeto. Mm.
Sí, sí.
Se puede considerar hasta un año en donde el duelo es donde está el proceso del duelo, donde hay negociación, donde hay rabia, donde hay mucha tristeza, donde tenemos un episodio muy muy intenso de signos y síntomas de depresión. Pero si pasa más de un año en donde yo no logro superar y adaptarme de nuevo a mi vida cotidiana y normal, estamos hablando que hay un duelo patológico.
Y también depende de la severidad, porque puede ser que haya perdido yo, no sé, a mi abuelo o lo que sea, y me sienta muy triste y esté viviendo ese duelo, pero no afecte mi funcionalidad. Mm-hmm. Puedo seguir trabajando, sí. puedo seguir saliendo, me siento triste, pero puedo hacer las cosas.
Sí, sí.
Pero puede ser que a las 3 semanas, o sea, de que pasó a no necesariamente el año, yo ya no me pueda salir de la cama, yo ya no me pueda relacionar con la gente, yo ya no me sienta bien, yo ya siento que no funciono, la gente me dice que estoy mal, que estoy rara, que las cosas no van bien, incluso que ya me quieran correr del trabajo porque no estoy rindiendo, ajá. Y eso ya, aunque no haya pasado un año, aunque vayan 3 semanas del duelo, uh-huh. pues ya requiere que los ayudemos, porque tampoco se pueden quedar ahí estancados.
Sí, sí, claro.
Hasta que pase, ¿no?
Exacto.
Así es.
Ah, okay. O sea, depende de la persona.
Depende de la severidad de los síntomas,
de cómo se ha interpretado esa pérdida. Por eso es tan importante que las personas que están pasando por cualquier diagnóstico que tenga que ver o que involucre su salud mental, vayan con los profesionales adecuados o indicados para tratar su salud mental. Porque a través de la entrevista clínica, como lo mencionábamos hace un momento, sí. es donde nosotros rescatamos muchísima información y conocemos a la persona y comprendemos por qué piensa de esa manera y por qué es así y por qué reacciona de cierta manera ante ciertas situaciones. En psiquiatría o en psicología no hay hasta la fecha un estudio que te puedas hacer para yo decirte si tienes el diagnóstico, pongámosle de esquizofrenia o no.
Y es que son enfermedades sí. que se producen por la alteración en los neurotransmisores. Y eso se liberan en el cerebro. Uh-huh. Entonces no es como que uno agarre a 100 personas con depresión para hacerles una biopsia del cerebro uh-huh. para ver qué sí, sustancias claro. están alteradas, ¿no? Uh-huh. Por eso no se estudian. Aparte de que se le da prioridad, el sistema de salud siempre le da prioridad a otras cosas, y no las enfermedades mentales, porque pues incluso entre médicos existe el estigma de que eso no existe, aunque a todos nos
aunque
pasa.
Sepan que existe.
Sí, aunque sepan claro, que existe.
Y aunque, o sea, el que rige a todo lo que es salud, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que no hay salud sin salud mental.
Así es.
Sí. O sea, esa es la premisa, pues yo creo que primordial para hablar de salud. O sea, no hay salud sin salud mental.
Y está, creo que es la cuarta causa de incapacidad
a nivel mundial,
la depresión. Sí. Porque una persona que está deprimida deja de producir y cuesta al sistema de salud.
Claro.
Sí, entonces sí es importante.
Sí. Muy, muy importante. Sucradev, ¿ustedes cómo ven la cuestión de la salud? O sea, obviamente se ve diferente la postura de la cuestión médica, en el sentido de que ustedes dicen cuerpo, mente y alma, o cómo cuál es el concepto que ustedes tienen, como del concepto integral. Ay, nos vamos a la siguiente pausa, perdón, y regresamos. Hola y buenas tardes. Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une, tocando este tema tan interesante, baja autoestima, detonante para la depresión. Y nos quedamos con un comentario que Sucredef nos quería hacer acerca de cómo cada cultura y cada persona con diversas creencias vive el duelo de maneras distintas.
Sí, bueno, aquí escuchando a la doctora Elisa, pues es interesante porque tuve la oportunidad de ir al Tíbet en una excursión muy bonita y a mí me sorprendió cómo ellos viven el tema del duelo, ¿no? O sea, estuvimos en un proceso de, por así decirlo, duelo, ¿no? Sí. Se había muerto un familiar de una persona y era interesante porque pues hacían una fiesta. O sea, sí. Nada que ver a lo que estamos acostumbrados pues en América Latina con las ideas que tenemos. Entonces me surgió eso, compartir eso, porque es importante entender que incluso parte de nuestro sufrimiento está en las creencias que tenemos.
Así es.
Y cómo hemos creído tanto que así es, que nos causan mucho sufrimiento, y siendo que hay culturas en donde por ciertas cosas que nosotros nos sufrimos, ellos no. Lo ven de una forma, lo interpretan de una forma distinta, basado en lo que ellos han aprendido, ¿no? Entonces, pues la importancia de empezar a cambiar la relación con las creencias. Y me decías, ¿cómo ven el tema de la salud los meditadores? Pues hay, ahorita afortunadamente hay mucha comprobación científica de cómo la meditación beneficia el cuerpo,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, el hecho de que nuestras neuronas empiecen a conectarse diferente, hacer conexiones en vez de sufrimiento, recrear sufrimiento, experimentar sufrimiento, conexiones a experimentar más alegría, más paz, repercute en el cuerpo. El amo siempre va a ser la mente, ¿no? Y el cuerpo va a ser el sirviente, o sea, lo que tú pienses, el cuerpo enseguida lo repercute. Entonces, si tu atención está en un estado, o tu mente está en un estado saludable, por ende va a haber tu cuerpo, va a tener una mejoría, ¿no? Incluso está comprobado, pero no me meto en esos temas a profundidad porque no soy científico, que en estados profundos de meditación, temas de karma o de ADN o programaciones muy fuertes, sí, o traumas que vienen de otro momento, pues incluso se pueden corregir, ¿no? Entonces, pues es una forma en cómo está combinada la mente y el cuerpo. Entonces, obvio que conforme tú te sientas mejor y estés cada vez más presente, tu cuerpo va a experimentar una sanación diferente. A mí me ha pasado, yo le comentaba a la doctora hace un ratito, que a veces llega gente a la meditación, pero sí, a veces estas personas sí necesitan una ayuda psiquiátrica o psicológica, ¿no? Porque ya están demasiado dañados. Una de las condiciones para que tú puedas aprender a meditar es que tu sistema nervioso funcione idealmente, ¿no? Que no tengas un problema mental grave, porque en realidad puede llegar a ser contraproducente.
Sí, puede empeorarlo.
¿No? Empeorar, sí, la cosa, ¿no? Entonces, pues es algo bien interesante cómo a veces pues nos apoyamos unos con otros para ayudar, claro, a las personas.
Claro que sí. Sucredef, por favor, dinos del curso, taller que están teniendo este 5, 6 y 7 de julio, por favor.
Sí, este fin de semana en la Biblioteca Los Mangos tenemos un taller. Generalmente no suceden de forma muy muy consistente, o sea, que tenemos un calendario uno al mes, no. Generalmente a veces es uno cada 6 meses. Entonces ahorita ha coincidido que tenemos uno, es el 5, 6 y 7. Es un evento en donde nosotros enseñamos 4 técnicas o pensamientos perfectos que tienen un diseño tal, basado, lo construimos contigo basado en tus creencias, en tus ideas y demás, y nos aseguramos de que ese pensamiento, al momento de tú pensarlo, en vez de contraer la actividad cerebral, la expanda, ¿sí? La técnica tiene una parte en donde se personaliza a cada persona y es ahí donde se hace efectiva, porque si yo te doy un pensamiento que yo considero,
claro, que no es tuyo,
bueno, pero que sí, contigo sí, ni vibra, pues no te va a causar nada.
Así es, así es.
Entonces, porque es perfecto, y esto es lo que más me gusta, porque creas en él o no, si lo usas, funciona. Cuando yo aprendí a meditar, y no le digan a nadie, yo estaba en la charla y el boque dice, bueno, pues, no me tienes que creer. Dice, o sea, pruébalo y vas a ver, claro, que funciona, te vas a empezar a sentir mejor y vas a empezar a experimentar esto, esto, esto. Y mira, no vaya a ser que este monje tenga razón y yo por orgulloso me lo pierda, ¿verdad? Pero honestamente entré sin creer. ¡Qué bueno! Porque
funcionó.
Pero funcionó. Y qué bueno porque ya no creía en nada, la verdad, había probado tantas cosas.
Sí.
Y llega un punto que te desesperas, ¿no? Ya no sabes a dónde ir, qué hacer, cómo pararte y demás. Qué comer, qué no comer y demás. Entonces, pues afortunadamente funciona. En mi experiencia, que me ha tocado acompañar a muchas personas en este camino, para mí es extraordinario ver cómo gente que lleva años con insomnio empieza a regular su sueño. Que el hámster en la noche no se detenía y no los dejaba dormir y empiezan a relajarse y empiezan a ver esos rostros relajados y felices. A mí esa es la mejor recompensa, ¿no? Entonces, vamos a tener el curso este fin de semana, vamos a entregar 4 técnicas. Es teórico y es práctico, o sea, nosotros te damos la técnica, te explicamos cómo funciona y demás, y también te damos espacios en donde tú practicas para que saliendo de ahí puedas tener la misma experiencia.
Claro. ¿De qué horas a qué horas son los cursos, Sukradev?
El curso es viernes, sábado y domingo, uh-huh. No es que son módulos aislados, es todo el curso, ¿no? Sí. El viernes es de 7 de la tarde a 10 de la noche, y el sábado y el domingo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Okay. 6 de la tarde. ¿Dónde pueden buscar más información, Sukradev? ¿Dónde se pueden comunicar la gente interesada?
A un celular, si gustan mandar un WhatsApp, uh-huh. Si es que funciona.
Sí, ya volvió a funcionar.
Sí, al 322-130-3232.
Perfecto.
¿Lo puedo repetir?
Claro que sí.
322-130-3232.
En Los Mangos, la Biblioteca de Los Mangos, este fin de semana, 5, 6 y 7. El viernes de 7 a 10 y el sábado y domingo de 10 a 6 de la tarde. Vale la pena, lo invitamos a que venga y conozca estas nuevas técnicas. Mire, y si usted dice, ay, pero yo nunca he meditado, yo no sé nada de eso, no importa, véngase con su mente abierta a aprender, a conocer y experimentar. Y le va a encantar, créame que le va a encantar. A ver, chicas, ¿y a ustedes?
Bueno,
¿dónde las podemos localizar, por favor? Claro, psicóloga Elisa y psiquiatra Valeria.
Por las tardes estoy en Unidad Médica Versalles. Ahí tengo mi consultorio particular. Mi número de teléfono es 322-110-1557. Y por las mañanas estoy en el TEC MM Campus Puerto Vallarta.
Ah, ok. Perfecto. Entonces, tu teléfono es 322-110-1557, ¿verdad?
Así es.
En Unidad Médica
Versalles.
Versalles. Ajá. Perfecto. Psiquiatra, ¿en dónde la podemos localizar en caso de que alguna persona interesada, obviamente, busque ayuda profesional y puedan acceder a ella?
A mí me encuentran en Médica Vallarta. Es espaldas de Plaza Caracol.
Sí.
Yo estoy todo el día. Bueno, tengo horario en la mañana y en la tarde.
Sí.
Los teléfonos son 22-534-40 y 22-534-45.
Ah, ok, perfecto. Entonces, la psiquiatra Valeria Macedo Castro la podemos encontrar en Médica Vallarta o en el teléfono 322-534-40 y 534-45. Pues nos da muchísimo gusto haberlos tenido aquí. Qué gran oportunidad de que habláramos de la depresión y que tuviéramos aquí también, sí, al joven hablando de la meditación y las técnicas. Y pues muchísimas gracias. Agradecemos de antemano su preferencia y nos escuchamos tocamos otro tema también muy interesante la próxima semana. Esperamos que nos sigan escuchando. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.
Nos vemos a ustedes. Pronto. Claro que sí.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.